días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, episodio número 27. Y hoy estamos recontra full porque se estrenó una película muy esperada de este año. Así que ya de una paso a presentar a todos. Desde Córdoba, el señor Gabriel Marclé. ¿Cómo estás, Gaby?
No sé si escucharon, esa era mi imitación de un xenomorfo. esos ruidos de fondo. Muy bien, chicos. ¿Ustedes cómo andan?
¿Bien? Todo bien. Igual antes déjame presentar a Ernie Fretes, que lo tengo acá al lado mío.
Hola, ¿cómo sí. va?
El hombre de la risa inconfundible.
Sí, que todavía no la conocen acá, pero ya un día llegará.
Y bueno, ¿cómo andan? Bueno, pasemos a hablar ya de la película, ¿no?
Sí.
¿Querés introducirla vos? Porque vos sos el más fanático, me parece, de esta saga.
Es una saga que me gusta, digamos, tiene su mística en la historia del cine de género, digamos, ¿no? Lo único que voy a decir antes de arrancar es que si estás escuchando esto y es el 2000... No, mentira. Si estás escuchando este podcast sin haber visto Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrección, Alien vs. Depredador, no, nos importa muy poco, pero... si no, sobre todo algo... Prometheus, digamos. Claro. No escuches este podcast porque... Mucho no tiene sentido, aparte. Y lo que sí, si todavía no fuiste a ver Alien Covenant, tenés que ver Prometheus antes. Es casi obligatorio porque Alien Covenant es una secuela de Prometheus.
O como dice
es totalmente
yo,
obligatorio.
En Wikipedia.
Uh-huh. Exacto. Así que están avisados de eso. Y bueno, nada, todo el mundo sabe, por lo menos si no vio la película, aunque sea, de qué va, digamos. Si básicamente Alien, la primera, era... un tiburón en el espacio, era el mismo formato de tiburón, llevado al espacio, y la saga tiene toda una mitología muy propia, que se fue expandiendo a medida que pasaba el tiempo y las secuelas y demás. Y lo que hace Ridley Scott ahora, con lo que hizo con Prometheus, es como expandir más todavía ese universo Alien, pero con otra vuelta de tuerca para mí, que es algo que está bueno, digamos. No fue por el mismo camino que del terror físico que tenía Alien quizás en el 79 y los que vinieron después, sino que un poco más hablar de otra cosa también.
Yo creo que, siguiendo lo que vos decís, a mí lo que me parece es que lo que tiene esta de Alien es lo que le debe pasar a Ridley Scott, que yo lo comparo mucho con Star Wars, con lo que hizo George Lucas con Star Wars con sus precuelas. Yo hay algo que voy a defender de eso, y es que voy a decir que hay que entender una cosa. Digo, Ridley Scott fue el creador de Alien, es un personaje muy importante en la cultura pop. Es muy... si no viste las películas, es muy probable que, por más que no las haya visto, al Alien lo conoces, al famoso xenomorfo, ¿no? Y yo entiendo que un director, cuando produce algo o crea un personaje de tanta relevancia, debe sentir cierto cariño, ¿no? Entonces es muy probable que él quiera darle un origen o quiera profundizarlo mucho más. Yo desde mi lado de mi parte es como que yo le no quiero decir que lo critico. Es una vuelta de tuerca totalmente diferente, como decías vos, Ernie, lo que hace. Pero a mí lo que me pasa, me da la sensación que obviamente es lo que está pasando algo muy parecido a lo que capaz hizo George Lucas con los midclorianos en la fuerza. Ese origen celular y genético de los aliens que capaz es lo que está buscando hacer Ridley Scott ahora, ¿no? En darle un origen, una historia, cargarla con filosofía, existencialismo, como un montón de cosas encima que ya no pasa a ser el alien que conocíamos antes. Ese alien que... donde en la película lo que prevalecía capaz tenía que ver mucho la cuestión es de cómo él estaba dirigiendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cámara, un montón de cosas. Yo hay algo que le reconozco muchísimo a alguien a la primera, que realmente capaz ahora es como que me choca un poco más, y repito, si bien entiendo lo que quiere hacer Ridley Scott y me parece bien, porque al fin y al cabo son sus producciones, y al fin y al cabo es Alien, como digo, es algo que inventó él y etcétera, pero a mí siempre me gustó, lo que me gustó de Alien era esto de que jugaba con la oscuridad y con la claustrofobia. Es decir, en la primera de Alien nosotros no veíamos en sí al Alien, lo veíamos muy muy poco. Era más el juego de la cámara de sentirte que te estaba persiguiendo en un lugar donde no tenías mucho escape, donde todos se mueven por esas naves llenas de tubos y de pasadizos y etcétera. Que ahora, obviamente, nada, ahora el alien es mucho más visible, se ve el CGI, etcétera, ¿no?
Sí, pero... igual creo que de las dos películas que conforman esta precuela, vamos a decirlo, Alien, que son Prometheus y Alien Covenant, Alien Covenant es la menos precuela, digamos, la menos, la que utiliza menos recursos de precuela que la película de Alien Covenant. Si bien yo las vi como una película, o sea, como si fueran las dos partes de la misma película, más allá de que pensemos pueden ser dos películas muy diferentes en tono y todo, yo creo que si hubiéramos cortado parte de lo que fue Alien, de lo que fue Prometheus, y conectarla con directamente con Covenant, puede ser una película entera tranquilamente. Más
es
allá
que
de que Prometheus...
que va por ahí todo esto que está haciendo Scott ahora, digamos. Me parece que está queriendo armar todo un camino, digamos, y yo lo llamo, bueno, después cuando metemos spoiler lo vamos a ver, con un personaje central, digamos, como figura, y armar el camino a Alien, digamos, a la primera, a la original. Entonces me parece que todo se va a sentir como una historia a través de varias películas. Por más que, esto es para mí es un mérito, cada película se distingue muchísimo, porque para mí Covenant es bastante diferente a Prometheus.
Sí, sí.
O sea, toca teclas totalmente distintas.
Es más similar a las primeras películas que a mismo Prometheus.
Es que tiene como un equilibrio, me parece. Tiene como, por momentos se acerca a las películas originales, digamos, a las de los 70, 80. Y por momentos toma cosas de Prometheus también.
A mí lo que me da la sensación, el color que tiene la película es muy variado. Eso está bueno, por ejemplo. El color que tiene la película en las naves no es el mismo color que tiene en la Tierra. En la Tierra me parece que el color y las luces se asemejan mucho más a Prometheus. Ese color grisáceo.
Sí, como, no hay color en cuanto a que el color represente la vida de la Tierra.
Claro, de hecho el alien que vemos como el más seguido en la película es blanco. Tiene esta cosa como de palidez, todo, todo muy grisáceo. Y en las escenas de las naves, ahí sí vuelve un poco más al juego de luces rojas, muy al estilo también. Muchos planos que me llegaron a recordar mucho Odisea en el espacio, digo. Pero vuelve a ese aspecto de cámara cerrada, de habitaciones con luces rojas. Que era lo que en la primera de Alien creo que fue un gran mérito de Ridley Scott en lo que supo hacer. También digo, con Blade Runner, lo mismo, ¿no? Pero se asemeja un poco más a sus películas clásicas que capaz a esto que está planteando a partir de Prometheus.
Obvio. Antes que sigamos, yo diría que vayamos directamente a los spoilers.
Vamos
porque
a, la
vamos
parte
a meter la pata descomunalmente. Así que vamos a los spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí. Free like a bird.
Me siento más liviano.
Sí. Primero tenemos opiniones, si quieren, generales, qué le pasó con la película. Empiece a ver, Gaby, empezá vos.
Bueno, la vi muy compenetrada al estilo esto de generar la idea de familia.
Primero, antes que sigamos, sí. ¿Qué te había pasado con Prometheus? Porque viste que el mundo está medio dividido con si Prometheus te gustó o Prometheus no te gustó.
Yo a Prometheus la vi mucho tiempo después de que saliera en el cine. No llegué a verla en cine, no me llamó la atención, quizá era mi mente loca en aquel momento que no me llevó a verla en cine, pero sí un día decidí verla y era más larga que Alien, creo, igual que Covenant. No sé si dura más de dos horas y media. ¿Dos horas dura Prometheus?
Sí.
Bueno,
se
me pareció
hizo larga.
Más larga de lo que era. Sí, se me hizo larga, pero por esta cuestión de bueno, creo que dije todo con eso. Se me hizo bastante largo el tema de que uno esperaba quizá un poquito más. Más allá de eso, no soy de las personas que piensan que hay que criticar de más a Prometheus. En sí me parece que es una gran obra que no fue construida con la intención, o quizá que no nos habían adelantado cuál era la intención de hacer esto, digamos. Capaz que no nos dijeron cuando salió Prometheus, che, miren que de acá a unos años va a salir Alien Covenant y ahí va a entrar todo en lógica. No. Entonces por ahí es lo que quedó detrás. Es más, mucha gente se fue del cine pensando que se terminaba ahí Prometheus. Incluso años después no se hablaba de la secuela. Pero bueno, está bueno que finalmente haya llegado. Y como decía, al arrancar a ver la película me quedó ese sentido familiar de las películas de este tipo, digamos, del survival A la hora de pensar quién muere primero, quién va a llegar hasta el final, eso es muy de género, y al mismo tiempo me había enfocado mucho en las escenas que mostraron en la web. ¿Ustedes vieron esas previas que aparecían allí, todos reunidos en familia? Incluso estaba Jane Franco entre ellos.
Sí, yo esperaba que eso esté en la película, pero al final...
Yo también.
No estuvo. Pero sí, tiene esto de los grupos tipo pelotón que tenían esto de las películas de género hace tiempo, que te identificabas con eso, porque además medio que empatizás, más allá de que digas, viste, el negro muere primero, el chino muere, pero está bueno, más allá también está bueno que en esta película, después seguís, pero acoto esto, que son todas parejas, eso está buenísimo, porque...
Sí, sí.
Habla un poco también de la intención de la misión, ¿no?
De la
que era como colonizar y no ser todos seres aislados, sino que tengan un anclaje emocional para poder seguir después.
Y parejas de todo tipo.
Claro, sí, sí. Hay
parejas heterosexuales, hay parejas gays, sí. Hay, digamos, de todo. Y tiene que ver también con ese viaje largo, con esa idea de la previa, vamos a decir, una previa a lo que es la colonización, que es la misión final.
Sí, lo que le dicen cuando están 7 años en las cámaras de hipersueño, como se dice.
Sí, en el viaje, en el salto temporal del viaje interestelar. Una cosa rara esa. Por ahí nos cuesta entender, digamos, cuánto tiempo pasaba, de dónde salieron. Eso, hay cosas, viste, que por ahí me las encontré medio inconexas, pero que las pude vincular directamente con algunas pistas que nos dejaron en Prometheus.
Es que nunca hablan de la Tierra. O sea, siempre se habla de la Tierra desde afuera, digamos, pero nunca se ve nada de la Tierra. Como que no sabemos en qué estado está.
Claro.
No sabemos cómo la corporación, qué rol ocupa en la Tierra, como que son todas cosas que están en el off, que no están contadas, que está bueno también, porque no sé si importan a esta altura de la saga, en estas dos películas por lo menos.
No, sí, coincido con vos. Y me gustó también que al comienzo de la película sea directamente el vínculo con Prometheus, con el personaje que fue el creador, digamos, de David, me gustaría arrancar también por ese lado, y que está bueno el hecho de haber empezado de esa forma, de decir, mira, acá está, esto es lo que va, y esa cuestión filosófica que le plantea al comienzo del programa, al comienzo de la película, perdón, me parece que es muy importante para analizar el resto de la película.
Sí, sí, totalmente. A mí me pasó algo parecido. Yo soy de los que mucho no disfrutó Prometheus. La volví a ver antes de ver Covenant de vuelta para tenerla un poquito más fresca. Y siento que tiene una idea muy grosa, que está buena, un arranque que está muy bueno también. Pero siento que después medio que no pasa mucho más, digamos, que eso. Hay muchas situaciones estúpidas en Prometheus, muchas. Los personajes son como medio... cualquier cosa.
Son medio bobos.
Pero llegados a un extremo que... Porque viste que hay ciertos clichés. Ahora en Covenant está la escena del chabón que se mete a ver el coso y le sale el bicho. Pero en Prometheus era todavía más obvio. Era como, qué linda cobra que tengo acá. Vamos a ver qué... Y te va a morder. Obvio.
No, obvio.
Si la buscas. Pero esas boludeces... Prometheus tenía mucho de esto, de como sin sentido. Me parece como que el guión tenía cosas muy interesantes, tenía como dos extremos, esto de hablar de temas copados, como las preguntas de dónde venimos, quién nos hizo, etcétera, etcétera. Y después iba a cuestiones muy banales, como que tenía como pautas, me daba, ¿viste? Como tenemos que hacer una escena que te recuerde a alguien, o cuando ella se opera la panza y todas esas cosas. Sin ser alien, porque también se había promocionado Prometheus como que era una cosa que no sé si tenía mucho que ver con alien. Entonces el alien en Prometheus aparece en el último segundo de película como para decir, esto es alien.
Claro.
Entonces me parecía que era, además el guión era de Lindelof es un crack, pero me parece que se enredaron mucho, digamos, ¿no? Con Prometheus.
No sé si es culpa de Lindelof en particular.
No sé si es culpa.
Porque toda esa historia de la especie que vivía en el planeta, estos tipos peladitos, digamos. esa
cuestión. Sí, los ingenieros.
Claro, los ingenieros. Eso me pareció que era interesante y que le faltó desarrollo, muchísimo.
Es que esa es la parte más interesante de Prometheus para mí.
Sí, sí. Totalmente. Y el que tema la vemos brevemente en Covenant.
Sí, el tema es que para mí lo que se ve de la mano de Lindelof en Prometheus es en todo este asunto existencial, digamos, que como que se quiere plantear pero no se resuelve. Algo que Lindelof claro. hace mucho, esto de plantear interrogantes que van a ser revelados, pero quizá Prometheus no, cayó medio raro porque no se sabía si iba a ser una única película, si seguía, o sea, no estaba muy claro en qué contexto estaba dada la película. Si era expandir solo el universo Alien y iba a quedar ahí como tipo un spin-off, o iba a tener... eso fue lo que... Quizás en 4 años, cuando ya haya otra película más, a Prometheus la veamos de otra forma, porque va a ser distinto, vas a tener un panorama mucho más completo.
Es que es esto que decía yo de respecto a cómo me parece que ver Ridley Scott, la creación de Alien, y estas ganas que tiene de poder generarle un universo, y conociendo cómo es Ridley Scott en cuanto a sus películas, cuanto a las temáticas, era muy probable que a una película que en su momento era respondía más al cine de género y tenía una cuestión mucho más superficial, como te repito, con cuestiones más técnicas y de cómo se ve el Alien y etcétera, ahora con todas las posibilidades que tiene, con todo el avance de la tecnología para las películas y eso, él quería darle un origen totalmente profundo y era muy de esperar que Ridley Scott quisiera irse tan atrás al Alien. Es decir, capaz podrían haber empezado la película con Alien Covenant. Es decir, la nave, planteas la situación de que están yendo a colonizar, llegan al planeta, está David cuenta la historia de más o menos cómo eran las cosas y la película sigue.
Sí, podría haber
y lo haces en 2 horas y media.
Se podría haber hecho una mixtura entre Prometheus y Covenant también.
Claro, se podía. Entonces lo que digo es, me parece que tiene que ver con esta cuestión y ganas que tiene Ridley Scott de profundizar muy a full. Quiere darle como sentido a todo su universo desde un inicio.
Yo lo que creo igual, que se lo recontra agradezco, y sobre todo entiendo esto desde el lado de director, que el tipo no quiere hacer lo mismo que hizo hace 30 años, que me parece que es válido, porque hay muchos que intentan hacer la misma película otra vez, pero los días de hoy, sin o sea, lo mismo, digamos, hacer un Alien, todo cerrado en una misma nave y que pase todo ahí, pero sería hacer lo mismo, y me parece que el chabón por lo menos es sincero en ese sentido, o sea, hace las películas cuando le salen a hacerla, no tiene el plan de... tengo que hacer 4 secuelas, digamos, a lo Cameron, porque sé que tengo que posicionar la marca, no sé, claro. esa cosa que tiene, sino que las va haciendo a medida que le salen, digamos. Y eso es medio de agradecer, se agradece que no vaya por los mismos lados, que sí sea respetuoso a la mitología y a todo lo que hizo antes, pero que cree algo nuevo, que cuente una historia nueva. Me parece muy interesante esto de que los que el androide tenga como... el peso, ¿no? De la nueva saga, si se quiere
sí,
decir.
O
la
además, nueva... está, además te repito, él es alguien que ya con... que, no sé, desde Blade Runner toma esa temática. Digo, está bien, Blade Runner está basado en un libro o en una historia.
Blade Runner es todavía mucho más abstracta.
Eso más abstracta más. Respecto a eso, pero siempre está el juego, el tema de los androides y el androide discutiéndose la existencia. Por eso digo, me parece que es lo que hace en esta película y es lo que le da el origen a esto. Es decir... el origen principal de Alien es alguien que se siente ajeno, es un androide que se siente ajeno al humano, que se pone en cuestión si es mejor o peor al ser humano, y que a partir de eso quiere crear su propia raza para sentirse Dios. ¿Se entiende? Suena muy filosófico lo que estoy planteando, pero me parece que va por ahí. Es el androide queriendo jugar a ser Dios.
Obvio.
Ante un humano que era su creador. Entonces por eso la película empieza con David y su creador cuestionándose ciertas cosas. Que me parece que eso está bueno porque sinceramente creo que apenas sabiendo pequeñas cosas de Prometheus, poder plantearte esto y poder reconocer obviamente a Fassbender y esas cosas en sus papeles y estar atento a quién es quién, te permiten entender la película bien, me parece a mí.
Sí. Me parece que... hablando un poquito también de esa cintura que tiene Fassbender para demostrarte dos aspectos, dos caras de la misma interpretación, eso es lo que yo destaqué desde un comienzo de la película, digamos. Como por momentos uno le parece que solamente basta con que esté él en la película. No sé si eso es una ventaja o una desventaja incluso.
A mí me gustó porque cumple un rol muy parecido a lo que es en Star Trek Spock. Es como el ajeno al sentimiento humano y que está constantemente en juego, ¿no? Y es como, te repito, las escenas entre los dos, salvo la que parece Que es una escena de Capusotto, el profesor acoso con la flauta, que me parece algo que está totalmente, no sé si de más, pero le hubiera enseñado a tocar el piano en vez de la flauta, y que poniéndole los deditos para que le enseñe, no me pareció algo un poco pedófilo. Pero creo que igual los diálogos entre ellos son muy buenos. Es muy bueno esto de poner en juego quién es mejor al otro, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Yo soy porque estoy mejorado a lo que eras vos, o yo soy mejor porque yo sé controlar sentimientos humanos? Y eso me parece, que digo, al fin y al cabo me parece que es lo que le termina logrando en la escena donde no vemos que él salga ganando, digamos, en la pelea, y que
spoiler, yo lo percibí, ¿eh?
Spoiler de spoiler, con aviso de spoiler, que maten a Walter.
Que hay spoiler, ¿no? Es redundante, verdad.
Yo me re di cuenta igual,
¿No te diste cuenta?
Sí, yo...
me re di cuenta.
Ah, sí, era obvio. Ese plano mirando para atrás.
Pero por eso, no sé si esa era la idea, digamos.
Que era él.
No sé a qué público apuntaban.
Que era él.
No sé a quién apuntaban con eso, de a lo mejor... ¿A quién pudo sorprender realmente esa situación?
No, yo creo que hay gente que se pudo sorprender.
No creo que esté planteado como para sorpresa tampoco. No está ni planteado en la película como para que te sorprenda. Está esto de que, ¿sabés? Que cuando él...
Ah, capaz te quiere dar un pequeño plot twist. Yo lo que digo es que el que está acostumbrado... Yo creo que también nosotros estamos... No es por agrandarnos, ¿eh? Tampoco es que no la damos de... Yo no me la doy agrandado, perdón, pero digo... De ver películas, más o menos, mantiene la lógica cinematográfica que te hace que nosotros con ese plano, yo me di cuenta. Digo, capaz si no está ese plano...
Sí, es que, claro.
Yo lo que estoy seguro es que si Walter hubiera ganado, esa escena que lo intenta convencer hubiera terminado. Y no quedaba ahí. ¿Se entiende?
Sí.
Y eso fue lo que sentí obvio para decir, bueno, es David.
Y en ese sentido también, encontrarle la vuelta a toda esa historia previa, digamos... Yo creo que las partes que más disfruté de la película fue la del descubrir la choza de David, encontrarse con todas esas cuestiones que él tenía, experimentos, planos, el mismo cuerpo del personaje de Audrey Tautou en la primera película, uh-huh. Sí, exactamente. Esa parte me gustó mucho porque aparte estaba... Yo no lo esperaba eso, realmente. La primera aparición de David...
La parte que menos me copó, digamos. Sentí que estaba buena, pero llega un punto que se hace un poco larga. Toda esa... la cueva, medio a los fantasmas de la ópera, ¿viste? Como su...
Sí, muy así, muy...
Su coso, que estaba bueno. Ya, pero ya a esa altura ya habíamos entendido las intenciones de David. Uh-huh. Como para que esté tan... Está bueno, está muy bueno el diseño de producción en esa escena. Es los dibujos y esto del arte y medio del... Del tipo...
Sí, que...
Culto, que es como...
Que
como
la
si
fuese
un loft en, no sé, no, en Nueva
y es
York.
Como, y es, sí, pero es como, sí, loft en Nueva York, pero a la vez como que tiene esta cosa mezclada con los primeros hombres de la Tierra.
Claro, aparte,
dibujos
claro,
rupestres.
Eso está buenísimo.
Y eso está muy bueno porque el contexto que sea la película es ese. Es una situación donde se está generando una nueva era, o tenemos un personaje, en este caso David, que quiere generar una nueva era. Que quiere ser el creador de un nuevo desarrollo de la historia de no sé si del humano, pero como de una nueva especie, digamos. Es como que siente que la especie se
sí, sí, como que necesita intervenir, digamos.
Está obsoleto, es como... el ser humano,
claro, porque
es obsoleto.
Yo lo que veo es, veremos igual después cómo es el tema de los metamorfos del de la Liga de la Justicia. Que es como es el tema de los xenomorfos, porque también lo mismo, él David lo que vive planteando es el hombre se muere y ya está, ¿me entendés? Y él es como que quiere buscar esa raza superior, repito, es él queriendo jugar a ser Dios, digamos.
Que es lo mismo que hace el hombre en realidad.
Que es lo mismo que hace el hombre, que es lo que el hombre hizo con él. Por eso la pregunta a si tiene que servir o no. Pero igual, sí, me parece que a mí las escenas que más gustaron es de las naves. Obviamente yo soy muy fan de lo que tiene que ver cosas en el espacio y ciencia ficción. La peli me gustó, pero las escenas... También porque soy muy fanático de la primera y me parece que, te repito, las no es que se olvidó de cómo hizo la primera o del uso de la cámara, etcétera, pero me pareció mucho mejor en las partes de la nave.
Sí, igual es que ahí se vuelve irreverente, como que se vuelve... Es un adolescente ahí dirigiendo. Es como que tiene una frescura que...
Bueno, la escena del baño.
La escena del baño.
La ducha, mejor dicho. Para mí es una
es increíble.
Muy buena escena de terror. Digo, podríamos...
La primera escena del chabón entrando a la nave, a la primera nave, cuando ellos bajan,
que se le sale la espina, que se le sale el bicho de atrás, y está el alien chiquitito. Todas esas escenas son excelentes.
Son efectos sin CGI, sin tanto CGI, vamos
en
a
esa no se ve tanto. Hay momentos en los que te ves el CGI.
Sí, pero
a mí es que capaz con el alien bases. En la escena cuando se están yendo de la nave, cuando se están yendo y lo ves al alien trepándose por todos lados, ahí es como que sí, lo noto un
poco
poquito
igual,
más.
Se nota poco.
Sí, sí. A mí la verdad
o
que
por ahí parece, en las cámaras de seguridad de adentro. En las cámaras de seguridad, no, que en las cámaras de seguridad adentro de la nave también se ve por ahí el movimiento del xenomorfo como más CGI, pero esa idea de la claustrofobia, de la persecución, de el caminar por los pasillos de esa nave que parecen interminables y a veces tan finitos, ese tono me parece que lo pudo conservar bien teniendo en cuenta lo que fueron las
películas. Es que es la esencia de lo que fue Alien. Digo, lo mismo en las naves, me encantó muchísimo, sí, la estructura y, ¿cómo le podemos decir? La arquitectura que manejó en la película, se le podría decir así. Esta mezcla de piedra a lo Arrival, por ejemplo. El color es muy parecido a Arrival también, me parece, ¿no? Es como un color que está agarrando todas las películas de ciencia ficción que quieren ir más allá de la ciencia ficción y quieren ponerse un poquito más sociológicas, filosóficas, existenciales. Pero después lo que es la parte de las naves me pareció muy bueno. Me recordó al estilo setentoso de nave, donde la nave no es una nave dinámica para disparar cosas, sino tiene que ver con una construcción mucho más realista, capaz, podríamos decir. Obviamente no estamos comparando con la Estrella de la Muerte, pero si lo comparamos con lo que es la Enterprise de Star Trek, otras cosas, tienen esta cosa de nave más dinámica, futurista. Acá me parece que es una nave que tiene la estructura en cuanto a bloques, en cuanto a tamaño, en cuanto a funcionamiento, digamos, que es propio de algo que podría generar la NASA de acá a 100 años más.
Además, lo que está copado de eso es que el diseño de las naves en cada una de las películas de Alien cambia a medida que pasa el tiempo también.
También.
La nave Prometheus era una cosa, esta nave es otra, y después se va a llegar a un punto donde las naves son sucias en Alien 3, Alien 4... está buenísimo esa progresión, digamos, de tiempo a través de estos detalles como las naves, etcétera, etcétera.
Sí, a mí lo que me da la sensación es eso también. Digo, Prometheus está en un momento donde todavía notamos que hay como cierta existencia, cierto lugar en la humanidad.
Está más cerca a la humanidad a nosotros.
Claro, ¿no? A mí me da la sensación que Alien 3 o el resto, ya Alien mismo está como más. Ahí sí lo sentís más posapocalíptico, más en una época de Blade Runner, por ejemplo. Puedo enganchar, o sea, digo, mientras en la Tierra está Harrison Ford, capaz en el espacio está Ripley.
Sigourney Weaver.
Claro.
Sigourney Weaver, que todavía está disfrutando de lo que fue quizá la parte más importante de su carrera, vamos a decir.
No hay
muchas otras cosas en la carrera de Sigourney Weaver que vos digas de destaques realmente, pero la película
es
de
el
Alien,
personaje no. De su vida, Ripley.
Sí, 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 sí. Totalmente. Y creo que lo que quisieron hacer, eso también quería apuntar, lo que quisieron hacer en Prometheus es encontrar un nexo directo entre Ridley y lo que fue el personaje de esta película,
sí,
el personaje de la heroína.
Igual para mí, el personaje principal de Covenant no es ella, sino que es Fassbender.
Totalmente, sí.
O sea,
sí,
ella
sí, totalmente.
Es la heroína que
ella viene
en pareja para cumplir el rol de Ripley, que no le llega ni a los talones, pero no por ella, sino por el personaje.
Por el
me
lugar.
Parece que el personaje no pretende ser otra Ripley. Porque es
estéticamente
como,
sí, le pusieron hasta la
sí, no, estéticamente
con los
re, estéticamente
es
re,
igual.
Pero es como como el personaje de Joe en Prometheus. También era como una mina muy. Tenía esto del Girl Power, digamos, pero era mucho más refinada, mucho más. Era otra cosa. No, eso está bueno también que se lo rescato a Ridley Scott. No quiere buscar la nueva Ripley. ¿Se entiende? No quiere repetir fórmula en ese sentido. Sabe que es muy difícil. Entonces me parece que está bueno que la entidad del personaje fuerte la tenga Fassbender y no la tenga la figura femenina, digamos.
Es que no creo que llegue a ser una cuestión de bien contra mal, del villano del luminoso contra el oscuro. No, me parece que la película en realidad va por otro lado, mucho para otro lado. Si vemos Alien 1, claramente, el villano es el alien y la buena es, o la quien la quiere vencer,
claro,
es Ripley. Y por el otro lado, en esta película no tenemos esa relación. Es más, el alien ni siquiera, yo creo que el xenomorfo, creo que no es el villano de la película tampoco. No llega a eso. Al contrario, es simplemente un medio para el fin. Totalmente. Para el objetivo, claro, que tenía el personaje de David.
Claro, es la capitalización del villano, digamos, porque el villano no sería David, y en realidad la parte física la tiene el alien, porque es el sicario que mata, digamos, que manda David.
Me gustó eso, el sicario,
es que,
pero es verdad.
Es que el alien es el sicario acá, como que el que tiene que ir a matar, porque su entidad propia, su génesis es esa, y su necesidad es esa, es un animal, digamos.
No, por eso te digo que en ese lado lo respeto a Riley, por Scott, porque ya iba a decir Scott y después Scott, me como Riley, quedó nombre Scott, y después Riley. No, está bien, como Riley Scott. Porque, claro, otra cosa es que hubiera buscado que alguien hablara de repente en esta, ¿viste?
Sí, una pelotudez. Bueno, se había dicho que se iba a hacer. Había un proyecto de Nate Blomkamp. ¿Cómo se llama?
Blomkamp.
Bueno, el de Sector 9.
Estamos mal con los nombres.
Exactamente.
Y de Chappie. Elysium y... ¿Cuál otra más hizo?
Chappie.
De hacer un Alien 5. O sea que iba a ser como el cierre de la historia de Ripley, digamos. Y parece que Fox le dio de baja porque tenía... Ya había salido Prometheus. Uh-huh. Y tenía que... Si iban por el lado de Alien 5, iban a ser como dos cosas distintas que se iban a... No se iba a entender mucho a dónde estaban yendo.
No, obvio.
Y se quedaron con la línea de Ridley Scott para seguir por ese lado y no meterse en hacer Alien 5.
No, está bien. Capaz Alien 5 la podemos esperar de acá un par de años más o...
Sí.
O capaz como...
Yo no sé si está necesaria Alien 5 igual.
Yo creo que ya no. Si ya empezaste a hacer los orígenes, no vayas de vuelta... Si no, es esto que lo vas a volver loco.
Está bien,
o sea,
entiendo la idea de cierre. Pero no sé si que, no sé, habría que verlo. Ya pasó con Terminator que no salieron bien las cosas. Así que, no sé.
No le pifien de nuevo, chicos.
Yo no no me parece, porque creo que yo hay algo que noto que... Digo, te pongo esto de ejemplo nomás para que se entienda por qué creo que eso también hubiera sido medio fallido. Que es porque... Ahora vieron que cuando salió Rogue One, los que no están metidos en la saga te preguntan cuál tengo que ver, cómo es el orden, sí, esta, dónde la veo. Y me parece que con Alien pasaría eso, y capaz mucho peor, ¿no? Porque hay una cuestión que sigo creyendo yo, que Alien está visto como Alien el bicho nomás.
Claro.
Entonces, si Ridley Scott lo que realmente está buscando es profundizarlo,
lo que hace Ridley Scott, que esto es para aplaudirlo también, es se hace cargo de la mitología de Alien, digamos. Porque él podría haberse quedado con que Alien es un bicho en el espacio y es el bicho nada más. Pero él se hace cargo de toda esta mitología que se armó con cómics, con todo cómo se creó un universo, se expandió un universo. Y el chabón se hace cargo de eso, de decir, bueno, me tengo que hacer cargo que esto creció un montón, entonces hay que buscarle, hay que darle la entidad que tiene. No me puedo quedar con un alien matando gente en una nave.
No,
o sea,
obvio.
Hay que darle el peso de mitológico que la saga está pidiendo, digamos, o que pidió en estos tiempos que creció, digamos, ¿no? Después del estreno de las películas.
Sí, y en eso quiero volver. Quizá me defraudó un poquito el comienzo de la película el tema de no utilizar a James Franco, teniendo en cuenta que lo habían...
Es medio raro eso, ¿no?
Como... Sí, es rarísimo. Sí.
Es muy raro porque incluso nos habían mostrado esa escena previa en lo que correspondió, digamos, a la previa con los videos de YouTube.
Ni en los créditos aparece Franco.
No, ni en los... Es rarísimo. No sé si hubo un problema de contrato.
Aparece en el iPad trepando el Himalaya, boludo.
No sé qué pasó. Porque
no,
realmente
para
uno se quedó con ganas de saber.
Ridley le dijo, che, necesitamos a alguien para hacer el personaje este, si querés venite. Una cosa así de haber sido.
No, incluso a mí me sorprendió el casting desde un comienzo, digamos, porque eran muy buenos actores, había mucha diversidad, digamos, y después, bueno, lo veía a James Franco y digo, no sé por dónde va. Y después encima le agregaron a Danny McBride, que vos decís, ¿esto dónde va? Y resulta que Danny McBride tuvo más protagonismo y más escenas dramáticas que Jane Franco, que ni siquiera apareció en la película. Eso me pareció una elección
igual
rara.
Igual nunca te vendían al personaje de Jane Franco como alguien importante, ¿eh?
No, para nada. Eso fue un engaño que nos hicieron a nosotros, pero sin querer, digamos.
Claro,
no,
para que vos digas, che, está Jane Franco. Para mí Jane Franco es de esos tipos igual que le decís, che, te quería venir a filmar algo y va.
Al chabón le encanta.
Y va.
O sea, al chabón le encanta actuar, eso lo demuestra siempre. Y
es como muy despreocupado, es muy de la escuela de Seth Rogen, viste, como... Le chupa un huevo, digamos. Me parece que van... O sea, si Ridley Scott te llama y te dice, che, tengo un personaje... Y obvio, va a ir, es Ridley Scott.
Pero lo haríamos cualquiera, creo yo. Obvio.
Sí, y aparte... Aparte le pagaron.
Aparte, encima.
Te pagan, salís en una película de Ridley Scott que te queda para el currículum y...
Bueno, es como Vin Diesel con Groot, le pagan.
Claro, bueno. Sí. Bueno, hay igual... otro caso.
Sí, hay varios casos. Pero igual, la muerte del personaje de Jane Franco, medio como que me quedó medio pelo, no sé.
Es que yo no entendí que era Jane Franco.
Yo tampoco, o sea, por eso te digo, muere, después lo
te lo muestran a través del vidrio de la cápsula y vos ves, no sabés
no lo
ves,
no,
lo
ves como muñeco.
Es un muñeco, cualquiera.
Es más, yo me pensaba que estaba en otro lugar de la nave el personaje de Jane
Franco. Claro,
Frank,
bueno, yo pensé, no puede ser. Cuando te muestran la foto, viste que te muestran la fotito, cuando bueno, yo dije, bueno, queda acá, se ve la foto que era Jane Franco, un guiño, un cosa así.
Y después te...
No, y después te mira el video de él escalando
la montaña ahí.
Para mí lo pusieron para decir, che, está Jane Franco, tenemos que darle 10 segundos, que sea.
Te queremos, James.
Te queremos igual. Por más que te hayan cortado.
Recalco mucho también el uso de la música. Mucho.
Sí,
al final,
sí.
Como que reforzaba mucho esto de la tensión, ¿no?
Sí, la música es excelente.
En la historia.
Momentos muy Star Wars igual la música, ¿eh? Tienen un par
de
musiquitas
mucho,
que para mí eran muy de John Williams.
Me gustó mucho,
pero me parece
que la melodía
bueno.
De Prometheus, que es esa fanfarria medio esperanzadora, la usan en Covenant, que es la canción que toca él en la flauta. Como que, claro, tiene todo el sentido, porque es la melodía que crea el androide, la que suena en Prometheus. Sí. Eso me encantó. Ese detalle de utilizar el tema, el leitmotiv de Prometheus, traerlo a Covenant y darle un significado a la melodía, digamos, eso me gustó un montón. Me parece que está buenísimo. Eso es darle importancia también a la música y no que sea solo nada.
Y obviamente la música clásica, como en películas como 2001, etcétera, sí. Que siempre igual quedan bien en la ciencia ficción, el cine clásico, ¿no? Para mí tiene que ver con esta cuestión de la lentitud del espacio, la tranquilidad, es como, me parece que alude mucho a ese lado. También me parece que la música clásica también juega como un rol en ser esto de ser música de culto, música muy aristócrata, que él es como muy... muy académica, que es lo que
es
tiene
académica.
Que ver en el conocimiento de David y como de lo supra.
Sí, yo creo igual que la música clásica siempre se lleva bien con el espacio, es algo, es difícil de analizarlo quizá, pero se lleva bien, es como que queda, digamos, es como que está hecha para que no sé, es raro de explicarlo.
Capaz le debemos mucho a Kubrick de eso, pero queda bien siempre.
Sí, pero es como que me parece que va más allá del uso que le dé alguien, es como
bueno,
que
sí, ver, digamos,
ves un video en YouTube, qué sé yo, de planetas, y le pones cualquier cosa de música
del espacio, sí.
Y ya queda, no sé, es como que se hermanan bien, digamos, ¿no?
Sí. Te lo digo de esta forma, en el cielo, en el espacio no hay sonido, porque no hay aire, claro. Porque no hay nada, pero si hubiese, sería música clásica.
Total.
La que estuviese sonando.
Excelente, obvio.
Sí, sí,
obvio.
Se parece se parece mucho al eslogan de la primera de Alien.
En el espacio nadie podrá vivir.
Sí. Bueno, pero escuchen, en esta cuestión de la música, destacar que la melodía que toca en el piano en la primera escena es la misma que suena al final, pero en versión original. Sí. Esa escena de cierre me pareció espectacular, ¿eh? Yo creo que si no está entre los mejores momentos de la película, el cierre, cuando
el cierre es muy bueno.
No, el cierre
se saca los huevos de la boca, se saca eso, va, huevo.
Sí. ¿Ves?
Vamos a
otro guiño
forma.
Que me parece que es Odisea en el espacio, con los embriones. Yo no sé que si el chabón habrá querido meter guiños, pero tiene como una cosa muy... muy similar, capaz por la temática.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que la ciencia ficción la ciencia ficción de este tipo, que es ciencia ficción real, digamos, tiene muchas cosas en común. Y la ciencia ficción en realidad siempre quiere hablar de la humanidad. Por eso me parece que son como que se cruzan, ¿viste? Es así, es la ciencia ficción per se, digamos. Aparte de esto que dicen de la música, el silencio y cómo usa el silencio a veces es muy bueno también. Por ejemplo, cuando están afuera y el sonido se empieza a ir,
sí.
En un momento se empieza a ir, hay un diseño sonoro en una parte, creo que la parte de que luchan contra el alien en la en el galpón ese.
Sí.
Ahí el sonido se empieza a transformar a medida que ellos se van acercando al espacio. O sea, se empieza a ir el sonido ambiente y se transforma más en ellos solos. Se quedan. Pero si le prestan sí. atención a ese momento, es... Hacía mucho que no escuchaba en una película un diseño tan, digamos, claro. Y de decir, mirá, podemos hacer esto con el sonido también. Se juega tanto con el sonido. Y esa sí, escena sí. está buenísima.
Vean la película en el cine, porque si no, esas cosas no se pueden disfrutar de otra forma. Y yo creo que es lo mejor. Hay unas partes también donde se escucha de lejos el ruidito del xenomorfo o por ahí una explosión. Se nota claramente cómo va haciendo el surround, el sonido. Sí. Y es muy disfrutable. Cosa que no se hace hoy mucho en las películas, porque bueno, parece que a la gente no le importa esas cosas. Pero sí, y en estas películas en particular son más que importantes. Y son dignas de ser destacadas.
No, y aparte, en un género que es tan generoso, ¿no? Para este tipo de cosas, que como que el sonido lo podés crear vos, porque la lógica y la física, sí, claramente es que en el espacio no hay sonido. Pero podés jugar con ciertas cosas, ¿viste? Como
ruido mecánico.
Sí, hay un montón, hay un montón de.
A mí ya lo que está muy bueno, que me pareció que todo el público, o sea, todos los que están en el cine, era como. El ruido de los huevos cuando se rompe y el polvito negro brillando sí. así, ese que se mueve como una cosa de viento medio cuando se penetra en los cuerpos de los colonos o de los colonizadores, también genera como un tsk y te vas, ah, la puta madre, ¿viste? Claro. Como que también todo el juego de sonido que tiene la película es muy bueno.
Se pudrió todo, decís vos, cuando ya está, se pudrió.
Sí, sí. No hay pero vuelta está atrás. Está bueno lograrlo con algo sí. tan natural, digo, con un sonido como, no sé, porque tampoco es que es un sonido, pero tenía una peculiaridad, ¿no? Era como que se rompía el cascarón y era como que salía como un ruido muy particular, parecía como un silbido muy, muy liviano, más el ruido de todas esas células moviéndose que se terminaban convirtiendo obviamente en el...
Bueno, hay un momento en la película que es cuando ellos llegan al planeta... Que dicen, esto es raro, no se escucha ni aves, ni animales, ni nada. Y vos hasta ese momento no te habías dado cuenta que no se escuchaban.
Claro.
O sea, estabas como... Eso está buenísimo porque te logra como decir, claro, tiene razón. O sea, no hay ruido de algo que te indique que hay vida acá.
Y no, porque si hay vida, se la morfan a la vida. Bueno, los xenomorfos se la morfan.
O el ruido de los pastizales, del trigo. Bueno, ¿viste? Es como claro. Muy, es como que a mí lo que me gusta es que como usa eso. Usa mucho el coso de tanto silencio y cosas como que se quebrantan, ¿viste? El ruido del tigre, del trigo quebrantándose. Repito, los cascarones, etcétera, qué sé yo, no sé, un par de cosas.
La escena... Le gusta que las cosas se rompan, es increíble.
Sí, o sea. Sí, le gusta romper también.
Bueno, y la nave la hizo bosta, que le dos veces.
Sí, esa escena de que ellos tienen que llegar a la nave es excelente. La tensión que se maneja ahí, cuando la mina la encierra y ves
por
que
favor, déjame ir. Favor, y la mina, no, es así. Esa fue,
y se resbala y todo es peor que lo anterior.
Sí, cuando le bate. No, igual ahí hubo alguien que no fui yo, que mirá que yo me reí un par de momentos en la peli, pero hubo uno que obviamente está por la mina, va con el extintor contra el alien y se patina con la sangre. Bueno, y fue muy, muy gracioso.
Pero esas son cosas. Para mí son cosas que son lógicas en clichés de género, que está bien que sean así.
No, obvio, porque si no...
A la película igual hay momentos en que se le va el tono a la mierda, un poco. Como que no se sabe si lo está haciendo medio paródicamente, claro. O está hablando en serio. No, qué sé yo, el beso de Fassbender con Fassbender es raro. Es raro, el tono es raro.
Pone el dedo en el traste.
Además le gusta dar besos a Fassbender. No sé por qué.
Me gusta besar gente.
No, porque tiene sentimientos ese.
¿Puedo poner de título a este episodio 27 a Fassbender le gusta dar besos?
Le gusta dar besos. Los besos de Fassbender. No, sí, pero tiene algo como. No sé si quería plantear que no tiene quilombos con la sexualidad. Como que
andrógino.
No es androide, digamos, le chupo huevo. ¿O qué?
O se llama a sí mismo.
Sí.
Sí, es andrógino. Es andrógino, tiene una cuestión ahí de mujer, de hombre, es andrógino, digamos, es un alien. No es un perdón, pero me parece es un robot.
Sí, pero él supuestamente es un alien con capacidad de pensar, está más allá de un alien. Un androide, digamos, como más allá de la mera máquina, digamos.
Puede llorar.
Puede llorar, claro, se emociona.
Puede crear también.
Puede crear.
Que eso lo dejan en claro.
Con Walter. Claro. Ahí está el tema. Por eso digo, ahí está, ahí es, creo que es uno de los focos de la película, más allá del alien, del xenomorfo, de cómo nacen los bichitos, etcétera.
Me mata que se llame Walter el otro. Porque es como muy de acá, muy de argentino, como sí, Walter. Sí. No sería un nombre muy yankee, ¿no? Walter. No sé.
No, sí, hay. Walter.
No recuerdo como un Walter.
Walter Cronkite, Walter White.
Bueno, Walter White sí, pero Walter White va con Walter White. Es como toda una misma cosa.
Sí, sí.
Viste, bueno, no se para, pero Walter solo escucharlo es raro.
Walter es como un nombre más clásico, digamos, en Estados Unidos. John. Claro.
John David. Bueno, David también es un nombre como...
David, no, pero David es re yankee. O un Tom, o un Scott. Ah, pero
Matthew.
Scott
es... O un Mike.
Matthew. Claro.
Mike.
Bueno, igual me parece que Fassbender acá la rompe toda. Me parece que es una... De hace tiempo que no lo veía actuar... En un desafío tan grande, ¿no? Como este, como dos personajes totalmente distintos.
No, y de hecho en la primera película su rol no es protagónico ni cerca, de, no, ni me parece. No. Tiene un par de cosas allí que son claras y claves para el desarrollo del plot, pero no es el personaje principal de la película.
No.
En Prometheus, va.
Sí, no, ahí sí el personaje principal es ella. Pero él está... Lo que pasa es que él gana terreno en Prometheus al final. Cuando surge todo esto de que se tienen que ir de ese planeta y ir al lugar donde los ingenieros vivían, digamos. Pero en esta película es el puto amo, digamos, él. Como que...
Sí, sí.
No se hay come la no película. Tiene competencia.
Se come la película, sí. En
es que además en él, justo viste que vos decías justo, las escenas de humor son de él además. O por ejemplo cuando están queriendo comunicarse con la otra nave y le dice, ¿cuándo llueve? Y acá llueve días, sí. Semanas, meses, pero les deseo suerte, ¿viste? Son como esos guiños, pero él es como el que se encarga de llevar, es como el actor que se encarga de darle el camino a la película, ¿no?
Digo, el tono.
Tenemos a Daniel que obviamente le dará la cuota más de acción o este... El lado de poder femenino. Tenemos obviamente al capitán, que ahora se me fue el nombre.
Billy Crudup. Vos, Gaby, sabías a ese.
Sí, sí, Billy Crudup.
Claro, que él es como la causa, ¿viste? Él es el punto de. Digamos, el que genera el punto de giro en el primer punto de giro, digamos.
Sí, él sería como. En protagonismo, sería.
La causa sería.
Sería compartido con ella también, porque él está bastante ahí al principio. Ella como que es una heroína medio depresiva por
a
momentos.
A mí lo que me se le había muerto el marido al dos días antes.
Claro, pero
no, a mí lo que me parece es como que el capitán toma su lugar hasta que se le muere la mujer y ahí queda al mismo nivel que Daniels y ahí es como que Daniels toma más la posta porque es como que ahí ya la película arranca para otro lado.
Sí, puede ser obvio.
Y es él como que es una película que ahí él, ya está, él tiene que morir porque es el que es la causa del error, ¿no? Es esto de me tengo que ser capitán, pero soy católico, entonces no sé tomar buenas decisiones porque lo hago todo con el razonamiento de la fe y eso termina afectando a todos y por una vez en mi vida quiero que me digan, ay, qué buen jefe que nos llevó al planeta donde queríamos ir nosotros.
Sí, ese subrayado igual para mí estuvo un poquito de más. El todo el tiempo recalcar que es un hombre de fe, ya está.
Sí, me parece que sí, porque en un momento se la tiró a David que como te falta fe o a no sé a quién le tira, que es como ya medio fue.
Era como un subrayado que estaba de más, porque además él en un principio lo había dicho, digamos, se le había dicho, no creen en mí porque soy un hombre de fe. Bueno, listo, ya está, decilo ahí, no le diga más, porque si no se vuelve como un subrayado constante.
Claro.
Que remarca un poco más todo esto de la fe, eso me parece que estuvo un poquito de más. No sé qué opina Gaby.
Sí, es relativo, digamos. Yo me quería quedar con una imagen que me gustó de la película. Tiene que ver con cuando Fassbender queda como una especie... O sea, el personaje de David queda como una especie de encantador de xenomorfos. Que en realidad lo que estaba haciendo el xenomorfo era mirar a su padre, digamos, de alguna forma.
Claro.
Por esa escena también... Mencionaba lo del silencio vos recién, Ernie, y en esa escena también hay un manejo del silencio que es tremendo. Incluso Billy Crudup, el personaje de Billy Crudup, se mueve por atrás con un arma, lo apunta con un láser al xenomorfo y este no se mueve ni siquiera, simplemente se mantiene ante los ojos de él y le dice...
Eso está muy bueno, ese girito que le dieron
sí,
de que pueda controlar a los aliens está bueno.
Y David diciéndole, son como los caballos que sí. le soplás en la cara y te reconocen, digamos, de alguna forma.
Solo un momento que me parece que se va medio a la mierda, que es cuando nace el alien chiquitito que se le para. Sí. Que es muy graciosa esa escena. No sé si está intencionalmente pensada para que te rías, pero es rarísima.
Sí, los aliens son medio graciosos.
Se les son pone tiernos. Como de sí, mano, sí, como, no sé.
Son tiernos igual, chiquititos.
Son tiernos, sí, te da ternura, pero es como, ahí es medio rarito. Son esas cositas donde me parece que el tono se va un poquito, pero nada, no es nada grave tampoco, me parece que está sí, bien.
Imagínate, anda que te corra un xenomorfo bebé, anda a echarte un pique después de eso.
Yo me corro todo, xenomorfito.
¿Cómo lo vieron al xenomorfo? ¿Le gustó el xenomorfo grande?
De los bebitos.
Es igual la campaña de los bebitos.
Es eso, ¿viste? Lleva a tu xenomorfito a todos lados.
¿Les gustó el xenomorfo grande a ustedes? Digamos, ¿los convenció? Es el mismo de Alien 1, podría decirse. Pero
al principio no. Cuando sale de la del país de los ingenieros, del mundo de los ingenieros, no. Pero cuando se mete en la nave, me encantó.
Igual. A mí no me gusta cuando está por fuera de la nave, porque y si no me gustó en un momento que está caminando como una modelo de pasarela. Cuando entra en la nave, antes de que lo manden para afuera al espacio, hay un momento no que entra caminando y tiene movimiento de pasarela. Yo entiendo que es como medio... No tiene sexo, creo, el alien.
¿De Daniel
como...
Pasarela? ¿De Daniel Pasarela?
Sí, es que iba caminando como si te dijera, no sé, una modelo para...
Sí, con los brazos para los costados, así.
Sí, taca, lo viste, taca, vos lo llegaste taca. A ver, que va como sí, muy sí, así.
Sí. Sí, sí, sí.
Como moviendo.
Me gustaría
mucho
verte haciendo.
Sí, estoy moviendo los hombros. Yo hice pasarela. No, mentira. Pero. Soy Fassbender. No, pero digo. Ahí capaz no me gustó. En ciertos movimientos. Pero repito, tiene que ver hasta que vayan viendo cómo lo van construyendo de cada vez
después
un poco más al alien.
Después está re bien igual, ¿eh? Cuando aparece en todas
la noche.
Está
sí.
buenísimo.
O cuando pone hace el point of view. Con sí. esa mirada borrosa.
Pero está esa escena de que le van cerrando las puertas en la nave está muy
es
bien.
Muy buena, muy buena.
O cuando luchan con él, que también. O cuando hay una... bueno, la escena de la ducha.
Sí, esa es excelente bien. Y esa es bien, bien, bien ochentosa, setentosa. Bien. Igual, sigo repitiendo, me parece que el alien de día no garpa mucho. Garpa mucho en el alien en situaciones oscuras.
Puede ser.
A mí me da la sensación, a mí me pasaba algo que con la primera, cuando la vi por primera vez, yo decía, quiero ver más al alien, quiero verlo, porque no lo ves en la oscuridad, no lográs anotar la figura. Y ahora que lo veo toda la figura de día, ultra mega flaco, así que por más que esté bueno, es como... lo ves
pero
como
es un recién nacido, boludo.
¿Eh?
Es un recién crecido.
No, pero estoy hablando ya del que los persigue al final y eso, que ya es el primero que se sube al a la nave cuando están despegando el planeta, cuando quieren volver a la nave mayor, digamos, a... ¿Cómo es que se llama? La Covenant.
Sí.
Cuando quieren volver a la Covenant.
Bueno, pero es el primer alien real, porque es el primero que se mezcla con ADN humano.
Claro.
Digamos.
Claro,
era el ingrediente que faltaba.
Claro, como las chicas superpoderosas.
Claro, azúcar, flores y un humano.
Exacto. Y un humano y el aliencito que se te prende en la cara y que te agarra en desesperación cuando ves ese bicho de mierda.
Che, ¿qué se recomienda después de esto?
No, yo recomiendo que
miren la primera si no la vieron.
No, vean todas.
Pasa que ya los invitamos a que no escuchen el que vio esto.
¿Cómo que no? Sí. Sí, vean. Bueno, si no vieron si vieron Prometheus, digamos,
ahí está. Vean todas.
No, yo te diría que Alien vs Depredador la saquen, no la
sí,
metan.
No,
a esa pochoclo, esa si querés estar una tarde con tu novia y
qué raro, todavía la depredadora.
No, ¿por qué?
Y pará, la 3 está dirigida por Fincher, así que véanla, a Fincher no le gusta, pero no es tan, tan mala. Y la 4 está dirigida por el director de Amélie, que también tiene sus cosas, es más sucia. Está buena, yo las 4, las primeras salen las vería.
Y Ernie es muy fan. Yo les diría que a Prometheus la revean.
Es muy fan. Prometheus también, sí, pero sí, ya se supone que la vieron. Si están escuchando esto, vieron Prometheus. Claro.
No, sí, pero si no la vieron, revéanla. Por eso sí. Le digo, revéanla. Véanla
a ver
de
qué
nuevo.
Les pasa y que comenten a ver qué sintieron al
y después tengo muchas ganas de ver una película que se llama Life, que es la que estaba Jake Gyllenhaal. Mm-hmm. Leí que.
No la vimos a
era,
esa.
No, que tenían mucho en común con alguien.
Papa la papa.
Así que me intriga verla, pero no
con,
la vi.
Con bueno, Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds.
En algún momento un especial.
Sí, Ryan Reynolds.
Un especial, ¿no?
Sí. Podría ser.
Que llegue en algún formato que podamos conseguir y
¡Apa!
Vio... ¡El Senegal!
¡Es en la esquina!
Un alien. Un alien se metió en Erring, chicos.
Un alien torrent.
Alien torrent.
Pelispedia, pelispedia, pelispedia.
Alien Torrent, me gusta. La nave que se llame Torrent. Alien Torrent. Qué crack. Podría ser. Y bueno, ¿qué se viene para la semana que viene?
No sabemos, así que.
No sabemos.
No sé. Nuestra vida es un misterio.
La vida es una moneda.
La vida es una tómbola.
Una tómbola.
¿Quién lo canta? Mano Negra, ¿no?
Sí.
O Manu Chao.
No, creo que Mano Negra.
Mano Negra.
No sé cómo estamos llegando a estos temas. Pero bueno, nada, eso. Espero que les haya gustado este episodio de Hypeados. Gaby, ¿todo bien con el cine, no? Allá de Río Cuarto.
Esta vez sí, ¿no?
Esta semana la estrenaron y en un buen horario y subtitulada, así que no me puedo quejar. Pero todavía tengo la espina clavada de otras oportunidades. Así que yo nada más ruego que cuando lleguen películas como, por ejemplo, Wonder Woman, me pongan un subtitulado en 2D a un horario considerable y en varias funciones, porque les prendo fuego el cine, muchachos. Se los prendo fuego. Es una amenaza. Puta, que quede.
¿Quién es
aquí
el intendente de Río Cuarto?
Juan Manuel Somoza, el intendente.
Bueno, no, a Juanma le decimos que.
A Juanma le decimos, gran oyente de Hypeado, le decimos que le mandamos un saludo y que
y
por
a
favor.
A los dueños del cine también, los queremos mucho, pero por favor pongan Wonder Woman subtitulada. Por favor.
Besito en la nalga, chico.
No queremos a Wonder Woman diciendo soy la Mujer Maravilla.
No, por favor. Y ya veo que te la van a tener en castellano, ¿eh?
Ay, Dios, chicos.
Igual la vas a tener que ir a ver. Ahí la vas a ver, seguro, ¿no?
Seguro, seguro la voy a ver.
En castellano, que te digan Steve Trevor.
Sí,
tipo,
sí.
Tipo, no sé.
Esteban Trevor.
Esteban Trevor.
Esteban Trevor. Esteban Quito. ¿Cómo llegamos a esto?
Bueno, estuvo muy lindo hoy, así que... Nada, bueno, búsquennos a todos los que están escuchando quizás por primera vez, o no sé, no están al tanto, en Facebook, Twitter...
Hypeados Podcast en Twitter, Hypeados en Facebook, ¿no?
Sí, sí es.
Vamos.
Y bueno, nos veremos en el... Sí, comenten, gente. Por favor.
Comenten, comenten, agréguennos, denos por reverse.
FM por reverse. Comenten siempre que...
Somos
que,
muy millennials.
Si
¿no?
les gustó, si... sí, somos millennials.
Somos re millennials.
Si les gustó, si no les gustó, bueno... Toda sugerencia también es bienvenida y nos veremos en la próxima, que no sabemos de qué será, pero ya
lo veremos.
Ya lo veremos. Gaby, te queremos mucho y nada.
Buen viaje.
Yo los quiero, chicos, ustedes también.
Avisa cuando llegue, Gaby.
Llego.
Dale.
Dale, nos vemos.
Chao.